Está con nosotros Ariel Ávila, subdirector de la Fundación de Paz y Reconciliación, para que nos amplíe en todas estas apreciaciones sobre el tema. Señor Ávila, ¿qué tal? Buenos días.
Luis Carlos, ¿qué tal? Buenos días y muy amable por su invitación. Un saludo a todo su equipo.
A propósito de este informe, ¿cómo vamos en líderes sociales, en la muerte de líderes sociales, en las amenazas, etcétera?
Mire, Luis Carlos, tal vez el informe de Naciones Unidas, aquí, bueno, hay que decirlo que se intentó hacer un plan de choque entre Jean Arnaud, el delegado de Naciones Unidas, y el gobierno colombiano, y ese plan de choque al final no dio resultados. Se esperaba un proyecto productivo por espacio territorial y solo hay dos. Se esperaba una reducción significativa del asesinato de líderes y lideresas. Y si bien, digamos, hemos bajado esta última semana y media con respecto a lo que fue inmediatamente después de elecciones, lo cierto es que ayer, por ejemplo, asesinaron un líder social en Palmira. Entonces, ahí también nos estamos rajando. Le doy este dato, de los más de 160 líderes sociales asesinados desde el 24 de noviembre, 31 son mujeres, son lideresas mujeres, pero en el tema de amenazas, y en el tema de otro tipo de victimizaciones, las mujeres son muy afectadas. Tenemos casos de mujeres en Mapiripán que han sido amenazadas con temas de violencia sexual. En el caso del Valle del Cauca tenemos dos mujeres amenazadas, a una de ellas le violaron su hija y le dijeron que tenía que callarse y si no iban a seguir con el resto de la familia, un tipo de victimización muy complicado. Y claro, el otro gran tema pues es el tema de los asesinatos a los excombatientes de las FARC. Entonces hay una dificultad muy grande. En todo caso, se reconoce algunos avances que se han presentado, pero sí son más los puntos negativos que claro. Positivos.
Ariel, bueno, está claro que nos rajamos en este primer informe, que esto tiene todavía muchos problemas que resolver y que no ha llegado la solución todavía del gobierno. ¿Dónde está el problema? Ahora, el paso que sigue es encontrar dónde se está presentando el problema para solucionarlo. En su opinión, ¿quién está fallando y por qué está fallando?
No, mire, hay dos problemas que, digamos, están identificados desde hace meses, pero se hace una cosa y la otra, pero no terminan de solucionar. El primer problema tiene que ver con trámites burocráticos. Aquí había un Consejo Nacional de Reincorporación que nunca se reunió, hace 8 meses no se reunía, y hace 2 semanas lo eliminaron y pasaron todo eso a la Agencia Nacional de Reincorporación. En el tema de los famosos planes de desarrollo con enfoque territorial, hubo muchos problemas de trámites para consolidar las reuniones de heredales. Entonces hay una serie de problemas. Lo primero es un tema burocrático delicadísimo que no ha podido solucionar el gobierno. Hoy hay 13 agencias, 13, dedicadas al proceso de implementación de los acuerdos de paz y no hay una cabeza visible. Cada agencia está por su lado. Y el otro problema son las autoridades locales. Digamos, es como el gran problema que seguimos teniendo es que en el caso, por ejemplo, de líderes sociales y lideresas, siguen siendo señalados, estigmatizados. Los alcaldes y gobernadores dicen los problemas de seguridad rural no son nuestros, eso es del orden nacional. El orden nacional dice, si ellos no nos ayudan, es imposible que nosotros hagamos algo. Entonces hay una separación muy grande entre entes territoriales y gobierno nacional. Esos son los dos problemas fundamentales, porque incluso las partidas presupuestales, es cierto que no se han agilizado, pero digamos, los fondos están, los 4 fondos de la comunidad internacional están ahí. Se ha ejecutado poca plata por esa lentitud burocrática, pero la plata está.
Terrible la situación, Juan David. Desarticulado el Estado nacionalmente y regionalmente para poder avanzar en esa implementación.
Señor Ariel Ávila, le saluda Juan David Aristizábal. Le quiero preguntar por el mundo. ¿Es normal que los procesos de posconflicto vivan este tipo de situación y de, digamos, acoplamiento y de nuevas estructuras para atender a la población?
Juan David, hola, mira, esa pregunta es central por esto. De los más de 50 posconflictos que se han desarrollado en el mundo, solo 9 se parecen al colombiano, es decir, que están en medio de una economía de guerra. Y solo uno ha salido bien, que es el de Sierra Leona. Los demás han sido un fracaso, pues la República Democrática del Congo, por ejemplo, es el mayor fracaso. Y ahí hay una cosa que llaman el periodo de la estabilización. Lo que se dice es que si usted en los primeros 3 años pierde el control territorial del posconflicto, usted ya perdió el posconflicto. eso es un término que dice la estabilización dura 3 años, después vienen 7 años de normalización. Entonces nosotros ya llevamos 18 meses y la vamos perdiendo. Tenemos 18 meses más o menos lo que dicen los estándares internacionales para recuperar eso. Pues, y aquí lo que se tiene que recuperar son 3 cosas. El tema de seguridad a nivel territorial, el tema de administración de justicia a nivel local y los temas de implementación para que mucha población salga de ese círculo de economías ilegales. Y en esas 3 cosas no vamos bien. Así que ese es el estándar internacional. Pues obviamente Colombia no es Sierra Leona, no es la República Democrática del Congo, no es Liberia, tenemos una institucionalidad más fuerte, pero la tendencia internacional dice eso.
Ariel, Andrea Bernal lo saluda. Me llama la atención y quiero escuchar de nuevo lo que acaba de decirnos. Primero la frase y luego el tiempo, porque desde la firma del Tratado de Paz del Acuerdo, vamos 2 años, William.
Sí, 2016, ¿no?
¿Verdad? ¿Desde dónde empieza a correr el tiempo?
¿Perdimos 2 años, Ariel?
Exacto.
Sí, a ver, lo que se dice es que el periodo del posconflicto se divide en 2 partes. Una primera que dura más o menos 3 años, es el promedio internacional, que se llama estabilización, que es cuando usted tiene que controlar todos los indicadores de seguridad y mostrarle a las comunidades que vivieron la guerra que el Estado sí responde.
¿Y en eso cómo vamos? Cuenta, o sea, en eso todavía no hemos llegado a esos 3 años. Bajo las cuentas.
No, okay. Digamos, en noviembre se cumplen 2 años, es okay. El 24 de noviembre, desde la firma de los acuerdos, llevamos poco más de 18 meses, okay. Y ahí vamos mal. Tenemos más o menos unos 100 municipios muy afectados en materia de seguridad territorial, bueno, Tumaco y Bajo Cauca Antioqueño, Cáceres es el mejor ejemplo. El tema de administración de justicia no ha llegado, las comunidades ahora se autorregulan, como en el caso de Argelia Cauca, y los proyectos para las comunidades para que salgan de las economías ilegales no terminan de llegar. Los BEDEPs, que eran los programas, planes de desarrollo con enfoque territorial, aún siguen en núcleos veredales. Entonces, eso es lo que se dice. Y luego viene la normalización, que son más o menos de 7 a 10 años. ¿Cuál es el problema que tiene Colombia? Que es que nosotros tenemos una economía de guerra que, digamos, cuando Irlanda del Norte hizo el proceso de paz, Irlanda no estaba lleno de cultivos de coca ni minería ilegal, digamos, ni siquiera Centroamérica, pero nosotros sí. Entonces ese periodo de la estabilización es aún más complicado para nosotros.
¿Y uno puede concluir, Ariel, que lo que empieza mal termina mal? Es decir, si llevamos 18 meses mal y nos quedan para la estabilización otros 3, 4, 5 años más, ¿eso es reversible?
Se ha demostrado que sí es reversible. Y creo que Colombia tiene las condiciones necesarias para que eso sea un poco reversible. El tema es que si los funcionarios públicos entienden lo que significa esto, que es donde tenemos la mayor dificultad, digamos, si usted habla con ministros, etcétera, hoy, ellos entienden lo que es posconflicto. Si usted ya baja ya a viceministros y directores y ahí para abajo, hay una concepción, un entendimiento muy limitado de eso, y eso nos lleva a cometer errores.
Ariel, para cerrar la entrevista, también me gustaría que si puede reaccionar frente a este punto 29 del informe, donde dice que las FARC ha indicado que está elaborando una lista de aproximadamente 1,000 exmiembros de las FARC que, pues, por diversas razones no entraron en el hasta agosto del 2017 y el gobierno ha accedido a revisar. ¿Qué le parece eso a usted?
Mire, al final del proceso, cuando la lista se cerró completamente, habían poco más de 2,300 personas en lista. Eso significa que estaban los guerrilleros armados, 6,800, poco más de 6,800, los milicianos y las personas en cárceles. Y eso se llegó a la cifra de 12,300. Posteriormente, las FARC comenzaron a insistir que había gente que se les había quedado por fuera, sobre todo algunos milicianos y gente en cárceles que no alcanzaron a hacer el censo. El gobierno cerró la puerta varios tiempos y ahora último ha dicho que va a comenzar a revisar. Digamos, también es normal que a veces gente se quede por fuera,
sí.
Pero como ya también tenemos el precedente de que hubo colados, 25 jefes de BACRIN que intentaron colarse, lo que se ha recomendado es que sea la oficina del Alto Comisionado para la Paz los que lleguen a certificar y que Naciones Unidas acompañe eso, porque obviamente después de un año que se cerró la lista, pues es muy mal mensaje que se vuelva a abrir, digamos, la sociedad lo que primero que va a hacer es desconfiar. Entonces esperamos es que el Alto Comisionado haga la certificación y Naciones Unidas acompañe el proceso, porque digamos, no, eso no es normal tampoco que ocurra.
Ariel, me quedo con esto de que si no se soluciona esto en, ¿qué dijo? ¿2, 3 años?
3 años.
3 años.
Y llevamos 18 meses.
Fracaso.
Y vamos
total.
Mal.
Fracaso total. Ariel.
Sí, Luis Carlos, yo creo que ahí nosotros tenemos unas dificultades muy marcadas a nivel territorial, y hay una zona donde yo me atrevo a decir que estamos ya perdiendo esto y que el crimen nos conquista y que vamos a reproducir una nueva ola de violencia. En todo caso, pues hay oportunidades para mejorar y esperemos que así sea. Pero sí, digamos, el Pacífico colombiano, yo casi que digo que ahí está perdido gran parte del tema.
Ariel, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tenga buen día. Nos deja a todos con los pelos de punta. Sí, señor, muy amable.
Un abrazo, mil gracias.
Muy gentil.